Salmo 101. Cuando nosotros pensamos en la gente del gobierno, o sea, los políticos es normal pensar en la corrupción, en la arrogancia o el egoísmo, pero no es siempre así. Y no todos los del gobierno de este mundo han sido criminales, aunque sí están sujetados a las grandes tentaciones. Tenemos que recordar que Cristo mismo es un rey, un hombre del gobierno. Pero todas sus decisiones están siempre intachables. Cuando David estaba ungido como rey, pero antes de tomar el trono, se pensaba mucho en sobre cómo iba a gobernar. Se sabía que su predecesor, Saúl, caía en muchos errores y David estaba determinado a empezar bien. El Salmo fue escrito por un magistrado, que quiere decir, fue escrito por alguien que tiene autoridad en el gobierno. Y tiene mucho que decir a los magistrados o gobernadores de cada época. Y aunque la mayoría de nosotros no somos magistrados, podemos sacar unas aplicaciones prácticas para nuestras vidas también. Versículo 1. Misericordia y juicio cantaré a ti, cantaré yo, oh Jehová. David empezaba con esos dos conceptos. Misericordia y juicio. Conociendo que para gobernar, y esto aplica no solamente a países, a una casa, a una iglesia, a un negocio, no todo es misericordia, ni tampoco es todo juicio. En muchos de los juicios más grandes de Dios, había también evidencia de la misericordia. El mundo antiguo fue destruido por el diluvio, juicio. Pero Noé y su familia se escaparon, misericordia. El fuego del infierno se caía sobre Sodoma y Gomorra, juicio. Pero la mayoría de la familia de Lot se escaparon, misericordia. David, antes de tomar el trono, pensaba en estos juicios de Dios y trató de incorporar este estilo en su trabajo como rey. Y parece que lo hizo bien. Aunque sabemos que no era un hombre perfecto y sus errores grandes estaban publicados, pero el comentario del Espíritu Santo es que David andaba bien. Cuando estaba sirviendo a Saúl, dice en 1 Samuel 18:14, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Y Jehová estaba con él, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Aquí el rey tenía temor de David. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Era ungido muy antes de tomar el trono. Se sufría debajo de Saúl. Y como este salmo nos enseña, se cantaba de su determinación de siempre caminar de manera admirable. Aún terminando su reinado, el comentario del Espíritu era mayormente bien. Si alguien quiere leer Primero de Reyes 15:4-5. Amén. Ese es el comentario del Espíritu Santo. Lo recto ante los ojos de Dios había hecho. Ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo una cosa. Solamente tenía esta mancha sobre su carácter. Con muchos años de servicio intachable y admirable. Otra vez, versículo 1. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Un episodio que realmente agarró mi atención en la vida de David era lo que hizo después de derrotar a los moabitas. Los moabitas eran la familia de Saúl, David estaba en la familia de Jacob, como estamos estudiando en domingo. Pero dice en 2 Samuel 8:2, derrotó también a los de Moab. David ganó una victoria después que hizo. Y los midió con cordel, haciéndoles tender por tierra. Y midió dos cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Estaba aplicando el juicio y la misericordia a la misma vez. Era duro con sus enemigos. Como Dios que arroja a los pecadores al infierno, pero era misericordioso también, dejando libres a algunos. Como podemos ver también en el carácter de nuestro Dios. Y los que Dios están salvando, también es justo porque Cristo pagó por todas sus ofensas. Versículo 2. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. David sabía que si iba a vivir una vida recta, tenía que empezar en su casa. Nosotros vivimos en tiempos tan bajos que se creen que un hombre o una mujer puede estar infiel a su pareja, puede tener hijos que son un desastre, pero de todos modos estarán aptos para el liderazgo. Pero no es cierto. Los políticos modernos quieren mantener toda su vida privada aparte. Eso no es asunto de ustedes. Algo secreto. Pero este salmo nos muestra que para tener el carácter de un gobernador eficaz, tu hogar tiene que estar en orden. San Pablo entendió esto cuando nos dio los requisitos para los líderes de la iglesia. Hasta las iglesias tienen una forma de gobernación. Dijo en 1 Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo, que es otra palabra por anciano, el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado a vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierna bien su casa. Es uno de los requisitos. Que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Por esto, pero estos principios se pueden aplicar a mucho, no solamente a la iglesia. Si no puede gobernar a su propia casa, ¿cómo va a gobernar a un estado? ¿O una ciudad? ¿O un país? Si no puede gobernar a su casa, ¿cómo vamos a confiarle con millones y millones de dólares de capital de un gran negocio? Si el hombre no es confiable. El salmo viene a nosotros en el contexto del magistrado, el magistrado admirable, pero podemos ver que contiene doctrina que se puede aplicar a otras áreas de la vida también. Versículo 2, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Esto quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado en lo que hacemos aún en casa. ¿Cómo tratamos a nuestra pareja, a los hijos? ¿O lo que hacemos cuando estamos completamente solos? Porque ahí Dios está a nuestro lado. 3. No pondré delante de mí, de mis ojos, cosa injusta. Aborrezco la obra de los que desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Es bonito como David puso esto en una canción, para cantarlo una y otra vez, memorizando sus compromisos y sus determinaciones. Y también cantándolo en público. Todo el mundo sabía que estos eran sus determinaciones constantes. Y tú, es como que cuando hacemos nuestros votos matrimoniales delante de todo el mundo, de estar con nuestra pareja en lo bueno, en lo malo, en la riqueza, en pobreza, o cuando pasamos presentando un niño y comprometiendo, instruirlo en el temor de Dios y en las Escrituras. Otra vez, versículo 3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Muchos pastores vienen a este salmo solamente para predicar este versículo. Solamente para ver la necesidad de controlar los ojos. Como dijo Job, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Qué está diciendo? Está diciendo como que cuando sale, ya está determinado a no codiciar a una mujer. Hay que tener cuidado. Estamos aquí en el sur de California en el verano. Job también sabe que era peligroso dejar los ojos sin disciplina y sin una determinación de antemano. Y por supuesto, Cristo mismo enseñaba del mismo. Si alguien quiere leer Mateo 5, 27 y 28. Amén. Cristo está diciendo, cuidado con la mirada. La puerta de los ojos puede invitar muchas tentaciones al corazón, como Eva mirando al fruto prohibido. Pero el texto habla de mucho más que la lujuria sensual. Otra vez, versículo 3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezca la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Esto se puede aplicar a lo que se mira en la televisión. Por eso los pastores todos vienen aquí por ese verso. Si tú estás mirando lo que es pura violencia, puro vicio, la corrupción, la carnalidad, una dieta de basura y de porquería, como es común en nuestros tiempos, esto puede corromper tu alma. Y si hay niños en la casa, es mil veces peor. Hoy en día las tentaciones están multiplicadas, viendo cómo la basura puede venir y atacar a tus ojos por el teléfono celular. Por eso es bueno formar unas determinaciones de antemano, de tener ciertos compromisos al respecto, como escribió San Pablo en Filipenses 4:8. Si alguien quiere leer un versículo, Filipenses 4:8.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar.
Amén. La iglesia no va a publicar una lista de programas que puede mirar en la televisión o cine que debe de evitar, pero sí la Biblia te da unos principios para evaluar lo que está usando en tu casa. De otra manera, estás poniendo a ti mismo y a tu casa en gran peligro. 1 Corintios 15:33, si alguien quiere leer. Amén. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice, no erréis. Dice, no erréis, porque muchos se caigan en esto. Hermanos, ya soy viejo. He visto hombres, más que uno, han perdido sus ministerios. Otros han perdido la gobernación de sus familias. Está pasando todo el tiempo. Mayormente David estaba fiel con esa determinación, pero cuando finalmente se caía, era porque sus ojos se caían sobre una mujer bañándose en el techo de su casa. Cuidado con los ojos si quieres seguir gobernando tu casa. Versículo 4. corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Hay que recordar una vez más que este salmo fue de un magistrado. Y no todo aplica a nosotros de la misma manera. David estaba pensando en quién iba a servir en su gobierno. Iba a tener mucho cuidado en seleccionando sus ministros. No quería tener perversos o injustos como parte de su gobierno. Tal vez es un poco diferente con nosotros, pero ¿quién está teniendo una gran influencia con nuestras familias, con nuestros hijos? ¿Son realmente gente de confianza? Claro, no tenemos control sobre todo lo que pasa en la sociedad, pero sí tenemos un poco de control sobre lo que está entrando en nuestra casa o guiando a nuestros hijos en alguna forma de aprendizaje, sea de música o de deportes, de arte. Versículo 5, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. David se puso muy, muy fuerte sobre ese tema de versículo 5. David no quería chismosos ni calumniadores en su reino. Ya hemos visto cómo David sufría por los calumniadores en el gobierno de Saúl, que siempre inventaban mentiras sobre David, como un golpista o un peligro a Saúl. Por ejemplo, regresando a 1 Samuel 24, 9, cuando una vez David tenía a Saúl enfrente, pero no hizo nada en su contra, dice, y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mirad que David procura tu mal? Eso es lo que estaba pasando. Todo el tiempo estaban diciendo a Saúl, cuidado, ese David quiere agarrar el trono de ti. He aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos, en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero yo te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Saúl, en fin, Saúl tenía calumniadores y mentirosos entre sus soldados. Y este era un gran dolor para David. Era uno de sus peligros más grandes. Todas esas personas inventando cosas. Por esto, David estaba determinado a no tener chismosos ni calumniadores entre sus hombres. ¿Y tú? Dice en 29:12 de Proverbios, si un gobernante atiende a la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Eso es exactamente lo que pasaba en el gobierno de Saúl. Versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en camino de la perfección, este me servirá. Muchas veces, hermanos, en la historia de los reyes poderosos, los sabios, no dieron las posiciones a los ambiciosos que siempre estaban ahí tratando de impresionarlos, sino que se buscaron a los humildes, a los rectos, que ni querían estar en el gobierno. Buscaban a los que estaban satisfechos con posiciones bajas de la vida, siempre sirviendo con lealtad y honestidad. Un rey formidable siempre está buscando por los tales, aun cuando no tienen grandes calificaciones conforme a la tradición del mundo. Recordamos, hermanos, lo que pasó con el rey de Egipto. Sacó a José de la prisión y lo puso en control de casi todo el país, porque vio que era un hombre que tenía el Espíritu de Dios en su vida. Versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Los que tienen grandes negocios normalmente dicen que sus decisiones más importantes son cómo buscan sus empleados para las posiciones críticas. Y aplicando eso a la familia, se puede decir que la decisión más importante que el joven va a tomar será en su manera de seleccionar a su pareja para formar una familia que pueda realmente avanzar con la bendición de Dios. San Pablo dijo sobre esto en 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Hermanos, hablando de la práctica de formar compromisos y determinaciones, sería bueno para el joven cristiano determinar en su corazón no formar una relación romántica jamás con un incrédulo, para no terminar como otro Esaú. Dice en Génesis 26:34, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beerí, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Puede traer problemas a la familia. 7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Otra gran determinación para David: su casa era su palacio. A veces David estaba en el gobierno 24 horas al día, si había una guerra o una crisis. Pero insistía que la gente cerca de él sean personas de la verdad. Cristo Jesús enseñaba él mismo sobre su reino y su casa. Si alguien quiere leer Apocalipsis 22, 13 a 15. Amén. Cristo está hablando de su reino y dice, y todo aquel que ama y hace mentira, si quieres vivir con Cristo, tienes que aprender a caminar en la verdad. Eso es lo que se llama la santificación. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Último versículo 8. Versículo 8. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Esto claramente está hablando del oficio de magistrado. El magistrado existe para infundir temor en los delincuentes. Esto aún está enseñado en el Nuevo Testamento. Hemos visto muchas veces en Romanos 13:3. Porque los magistrados, recuerde, magistrados son gente del gobierno, policías, soldados, gobernadores, congresistas. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien. Pues está en la noticia ahora, están echando en la cárcel a una mujer que quiere hacerlo bien y no quiere dar certificados a los homosexuales. Porque los magistrados no están para infundir temor. Creo que ella tampoco tiene temor. Dios la va a honrar al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Dios ha puesto en la mano del magistrado una espada, armas, poder, demasiado poder. Pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. David entendió esto y estaba determinado a levantarse muy de mañana para llevarlo a cabo. Por eso dijo: de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra. Y parece que David enseñó esto bien a su hijo Salomón, quien escribió mucho sobre esto en el libro de los Proverbios. En Proverbios 16:14 dice: la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la Biblia Dios ha dado mucho poder a los del gobierno, y por eso tienen que caminar conforme al precepto de Dios. Proverbios 22. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Los del gobierno bíblicamente deben ser un terror a los delincuentes. Proverbios 20 y 26. El rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Metafóricamente está hablando como la justicia es una gran rueda de cemento para aplastar a los delincuentes. Bíblicamente eso es básico. El propósito de los del gobierno es acabar con la delincuencia y no participar en ella. Aún Saúl, que no era un rey muy bueno, pero estaba conocido por acabar con las brujas y los hechiceros. Ya terminando, en 1 de Samuel 20, capítulo 28, Saúl, cuando ya estaba al punto de morir, quería hablar con Samuel. Samuel estaba muerto y se fue a una bruja. Pero tenía la reputación de acabar con las brujas. Eso sería como un detective, un policía tratando de comprar cocaína de un narcotraficante porque quería disfrutarlo. Bueno, primero de Samuel 28:8 dice: y disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Esa mujer es una bruja. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Morir, es que Saúl tenía la reputación de acabar con ellas. Ahora estaba buscando una. Cuando Saúl mismo fue buscando un adivino, ya era conocido como un magistrado que acababa con los adivinos. Porque eso estaba en la ley. Si alguien quiere leer Éxodo 22, 18.
A la hechicera no dejarás con viva.
Amén. A la hechicera no dejarás con viva. Aún un magistrado mediocre tenía la reputación de implementar la santa ley de Dios. Cuanto más un magistrado admirable. Iba a ser el mismo, pero con rapidez y con constancia. Doctrina, ya acabando. Muchas de las doctrinas de ese salmo breve aplican a los magistrados y no a nosotros directamente. Nosotros no llevamos la espada como una persona del gobierno, pero sí tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros no vamos a viajar por la ciudad buscando a los delincuentes como una policía o soldados armados, pero sí podemos odiar el pecado y la lujuria que siempre está buscando una entrada en nuestras casas. Y podemos estar matando a estos invasores con la espada del Espíritu. Aplicación. Si tú quieres vivir en el poder del Espíritu Santo, tomando resoluciones, determinaciones y compromisos para vivir en la rectitud, resistiendo las tentaciones constantes que están en nuestro alrededor, entonces queremos orar por ti. Pero, si te crees que ya estás bien, que has llegado a una santidad firme, solamente te puedo citar un pasaje. 1 Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por este salmo que David compuso para mantenerse memorizando, recordando estas determinaciones, estos compromisos. Ayúdanos a sacar algo, Señor, para gobernar a nuestros negocios, a nuestras familias, Señor, a nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos a entender que cualquier persona que tiene autoridad tiene que caminar contigo o fácilmente puede perder toda su autoridad. Si alguien tiene que cambiar algo, dale, Señor, el deseo en esta noche, Señor, de cambiar, de poner en orden su casa para ejercer su autoridad correctamente para su familia, para su negocio, para su iglesia. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si alguien quiere pedir cualquier petición.